exclusivamente humanitario, pues facilita que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan restablecer el contacto con sus seres queridos y en muchos casos retornar a sus comunidades, apuntó el jefe de la subdelegación del CIR en Cali, Juan Carlos Carrera.
Y en Ecuador, más de 8.600 detenidos en 41 días del conflicto armado en este país contra la criminalidad. Más de 8.600 personas han sido detenidas en Ecuador en los 41 días del conflicto armado interno, que el presidente Daniel Noboa declaró a comienzos de enero contra el crimen organizado, a cuyas bandas, dedicadas principalmente al narcotráfico, pasó a considerar como grupos terroristas. El número de detenidos alcanzó los 8.694 en el último balance diario publicado este domingo por el gobierno de Ecuador, de los que 241 fueron capturados acusados de terrorismo, mientras el mismo reporte señala que se han decomisado más de 54 toneladas de drogas. Hasta ahora, las fuerzas de seguridad han ejecutado 181 operaciones conjuntas, más de 2.600 cada día, 155 de ellas contra bandas criminales denominadas ahora por las autoridades como grupos terroristas. Además, se han incautado 2.587 armas de fuego, 12.437 explosivos, 176.603 balas, 1.273 cargadores de balas y 3.731 armas blancas. Durante el estado de excepción, las fuerzas del orden han abatido a 8 personas, a las que han identificado como terroristas. Han fallecido 2 miembros de la policía y no se han registrado bajas en las filas castrenses. Los agentes también han decomisado a la delincuencia 979 vehículos, 993 motos, entre otros transportes. En la estadística se mantiene la cifra de 34 reos recapturados de los casi 90 que se fugaron de las cárceles donde, a comienzos del año, ocurrieron varios motines de reclusos con 200 rehenes entre guardias y policías que lograron ser liberados. Tras declarar el conflicto armado interno, el gobierno del presidente Daniel Noboa identificó al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Al señalar a esos grupos como beligerantes, el mandatario abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas, junto con la policía, actúen con todos los recursos para neutralizarlos. La espiral de violencia en Ecuador se desató en medio de la aplicación del Plan Félix del gobierno contra el crimen. En principio, esta estrategia buscaba recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades dejaron más de 450 presos asesinados desde el 2020 en una serie de masacres carcelarias. Sin embargo, la violencia carcelaria saltó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales y por cada 100.000 habitantes en el 2023.
Está sintonizando Radio Lora en el 97.5 MHz en su noticiero Info Abya Yala. Y ahora pasamos para Brasil. Al elevar el tono contra Israel, Lula coloca a Brasil a la cabeza del movimiento contra la masacre en Gaza. Al elevar el tono contra Israel, el presidente Lula coloca a Brasil, en el liderazgo en contra del genocidio. Esta es la opinión de los expertos escuchados por Brasil de Fato sobre el escenario político y el choque diplomático entre Brasil e Israel. La posición de Brasil evalúa debería resonar entre los países del sur global y alentar a otros países a adoptar una postura sobre la guerra en curso en el Medio Oriente. En este momento, Lula es capaz de liderar el movimiento junto con Sudáfrica y otros países que han suspendido las relaciones diplomáticas con Israel. Esto puede entenderse como una indicación de que Israel está perdiendo apoyo en su crimen contra la humanidad, evalúa la historiadora Arlene Clemesha, directora del Centro de Estudios Árabes de la USP. Lula adoptó una posición política similar al genocidio en Gaza. Las quejas contra Israel se acumulan desde hace mucho tiempo y esto se está normalizando. Lula elevó el tono para llamar la atención y se encuentra en un contexto favorable, evalúa Reginaldo Nasser, profesor de Derecho Internacional, Relaciones de la PSUP. Bueno, el lunes ayer Netanyahu convocó al embajador de Brasil en Israel para una dura conversación de reprimenda. Después de haber afirmado el domingo que Lula cruzó la línea roja, en respuesta al gobierno brasileño también convocó al embajador brasileño en Israel. La lucha diplomática comenzó tras el discurso de Lula el domingo, comparando la masacre de las fuerzas militares israelíes contra la población de la Franja de Gaza con el genocidio promovido por Adolf Hitler contra los judíos. Reginaldo Nasser destaca que Colombia, Chile y Bolivia tenían posiciones fuertes en relación con Israel a finales del 2023, momento por el que considera que la posición del presidente brasileño quedó por debajo del contexto regional. La posición de Lula también será importante en América Latina. Todavía está en una etapa temprana, pero él tiene este liderazgo en relación con la cuestión de Gaza.
La protesta campesina logra que se convoquen elecciones judiciales. Por medio de una campaña mediática muy bien coordinada con los medios de comunicación empresariales en Bolivia, que para remontar a nivel internacional cuenta con el apoyo de asesores que pasan por periodistas, como es el caso de Fernando Molina, que escribe para El País de España, el gobierno de Luis Arce intentó mostrar el bloqueo de carreteras en Bolivia como si nada más se tratara de una lucha motivada por las ambiciones políticas del expresidente Evo Morales. Molina es un hábil operador que el año 2002 fue asesor de comunicación del expresidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada, impulsor del modelo neoliberal en Bolivia, y que hoy se ha reacomodado como difusor de oficio de los planteamientos de Arce. Lamentablemente no es el único derechista reciclado en el esquema de gobierno en Bolivia. El vocero de Palacio, Jorge Richter, quien fue militante y candidato a diputado del partido exmilitar Manfred Reyes Villa, hoy es parte de la élite placiega. Iván Lima, abogado que públicamente ha dicho que nunca fue militante del MAS ni le interesa hacerlo, se ha convertido en el consultor de cabecera de Luis Arce y el encargado desde su oficina de ministro de Justicia de articular una red de tráfico de influencias con el Poder Judicial. El MAS es el movimiento al socialismo, partido que dirige Evo Morales y con el que Luis Arce fue elegido presidente en las elecciones de octubre del año 2020. Hoy el MAS se ha alejado por completo del presidente Arce. Ya lo había decidido en su Congreso Nacional efectuado hace 6 meses y por si quedaban dudas quedaron completamente disipadas con el bloqueo nacional de carreteras que efectúan las organizaciones de campesinos y mujeres campesinas, con el apoyo de trabajadores mineros, desde hace 2 semanas. Por 15 días Bolivia tiene bloqueadas sus principales rutas que conectan La Paz con Santa Cruz, las dos principales regiones del país, ubicadas al occidente, cerca de la frontera con Perú, la primera, y en el oriente, yendo hacia la frontera con Brasil, la segunda. En estas dos regiones viven el 60% de la población y entre ambas concentran el 80% del transporte de pasajeros y carga. No es poca cosa. ¿Y por qué es el bloqueo? en demanda de la realización de elecciones judiciales en las que el pueblo elige con su voto a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia. Esas elecciones judiciales se instauraron con la Constitución Política del Estado del año 2009. Y desde ese entonces ocurrieron dos procesos electorales, el 2011 y el 2017. El pasado 2023 debía efectuarse la tercera elección.
Y siendo las 19 horas con 40 minutos, vamos a un tema musical. Esto se titula Y lo busqué.
Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, dijo, vendría con el alba y no volvió. Desapareció. Mi huella dejó.
Y lo busqué
hasta debajo de la cama
y encontré
pedazos de mi alma
desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió.
Vendría con el alba y no volvió. Desapareció. Mi huella dejó.
Y lo busqué
hasta debajo de la cama
y encontré
pedazos de mi alma desangrándose. No le importó.
Yeah.
bueno, les agradecemos que sigan sintonizando el noticiero Avia Yala. Son las 18:45 y nos vamos con la nota feminista. En Argentina, un año de la aprobación de la ley trans, cambiar el nombre es como volver a nacer. Un año después de la aprobación de la ley trans, la presidenta de la FELGTBI+, Hugue Sanguil, asegura que cambiar el sexo y el nombre en el registro civil sin tutelajes ni testigos es uno de los pasos más emocionantes e importantes de la vida de las personas trans, como volver a nacer. Cuando cambias tu nombre es tu identidad, tu sentir, y ahí ya estás completa. Cuando das el paso es como volver a nacer, es como decir ahora sí soy yo, y es pleno ese sentimiento de alegría. Sí, y sin tutelaje, sin que nadie tenga que decir quién soy o cómo me llamo, sostiene Sanguil en una entrevista. El 16 de febrero del 2023 se aprobó en las Cortes la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Después de 2 años de turbulenta tramitación, un texto legal que reconoce la libre determinación del género, que una persona pueda cambiar su sexo en el registro civil sin testigos ni informes médicos, y que deja de considerar enfermas a las personas trans. Sanguil afirma que el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres ha sido un jarro de agua fría y avanza que no se sentarán con ella, en ningún caso y en ningún momento, por haberse posicionado contra la ley trans, pero da un voto de confianza a la nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo. Vamos a esperar a ver qué ocurre. La ministra nos ha dicho a todo el colectivo que ha montado un equipo para trabajar en el avance de los derechos humanos, de las mujeres trans y de todo el colectivo LGTBI, y que lo que quiere hacer es implementar la ley, que si en algún caso alguien de su equipo pone alguna piedra en el camino, saldrá, nos cuenta. Le daremos el espacio para que amplíe los derechos de la ciudadanía. Hay que hacerlo desde la elegancia, la diplomacia y el trabajo de hormigas, sin ruidos, sin peleas. No va a ser un ministro de fuegos artificiales, pero espero que los derechos se afiancen, que es lo que más me interesa realmente. Indica que los cambios de sexo y el nombre en el registro civil se están tramitando con normalidad, salvo algunas dificultades puntuales en el entorno rural y en lugares pequeños por motivos informáticos o desconocimiento de las personas implicadas, pero aclara que no es cuestión de mala voluntad. En cuanto al posible fraude de ley, enfatiza que es fácilmente detectable y solicita no dar pábulo a quienes intentan torpedear la norma. Cuando una persona va a hacer el cambio registral, queremos hacerlo en la intimidad y sin seguir con nuestras vidas. Si alguien va a las televisiones a contarlo, da mucho que pensar, recalca.
Y ahora pasamos a la nota medioambiental. En un país con sed, sobra el agua para la industria de las bebidas chatarra, en México. Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras empresas de productos chatarra extraen anualmente 133 mil millones de litros de agua para producir comida y bebida que no solo afecta a la salud de los consumidores, sino que además provocan serios daños ambientales en México. Pero esta cifra podría ser superior debido a que la Comisión Nacional de Agua, Conagua, no suele supervisar de manera rigurosa la extracción, incumpliendo con su capacidad fiscalizadora, según han denunciado activistas y expertos del tema. El total de agua que utilizan las empresas alcanzaría para llenar 16.862 veces el lago de Chapala, el más grande de México. En un país donde el 24% de los hogares no tiene agua todos los días, ubicándolo en el segundo lugar de Latinoamérica por estrés hídrico, es decir, que la demanda es más alta que la cantidad disponible. Pero no solo es lo que consumen, también cuenta lo que desechan. 119 mil millones de litros de agua sucia que después de los procesos industriales regresa a cuencas y acuíferos. También el mundo debe mejorar la gestión del agua para vencer el hambre. La producción de refrescos tiene un impacto ambiental muy alto. Coca-Cola Holanda reveló en un informe que se necesitan 35,4 litros de agua para producir medio litro de refresco. 28 litros se utilizan para cultivar betabel para endulzar, 7 litros para fabricar la botella de plástico y 0,4 litros de agua operativa. El consumo de agua embotellada también es un problema, según la International Bottled Water Association. México compra el 8,7% del volumen total mundial, es decir, 32.684 millones de litros anuales, lo que representa ingresos de más de 66 mil millones del año a Danone, Coca-Cola y Pepsi, reportó Fortune.
Y nos vamos con nuestra nota internacional. En España, las trabas para algunos migrantes al abrir una cuenta en el banco, me sentí como una cucaracha. Cuando Jaider Cantillo acudió al banco a abrir una cuenta en la que domiciliar su nómina tras haber conseguido por fin su ansiado permiso de trabajo en España, el responsable de la sucursal le negó este servicio por ser colombiano, ya que su dinero podría estar vinculado al narcotráfico, según relata el afectado en una entrevista con la agencia EFE. Situaciones como esta es la que denuncian entidades sociales como Red Acoge, Crear o Movimiento por la Paz, que advierten de un mal uso por parte de las entidades de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Bajo el pretexto de aplicar esta ley, exigen a emigrantes de ciertas nacionalidades como Colombia, Irán o Siria requisitos extras que en la práctica impiden su acceso a una cuenta de pago básica a la que al menos sobre el papel tienen derecho. Me sentí una cucaracha, confesó Cantillo al recordar su experiencia hace un año en una sucursal bancaria de Burgos. Después de 3 años en España, donde Haider pidió asilo político tras huir de Colombia junto a su mujer y sus 2 hijos con discapacidad, aquel era su momento de arrancar una nueva vida.
Y ahora pasamos para Palestina. Expertos de la ONU, tropas israelíes agreden sexualmente a palestinas. Los expertos de ONU denuncian que las tropas israelíes están agrediendo sexualmente a mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. En un comunicado, los 7 expertos independientes de las Naciones Unidas han aseverado ayer lunes que estaban conmocionados por la información que se refieren a mujeres y niños palestinos quienes fueron deliberadamente atacados y asesinados en ejecuciones extrajudiciales cuando buscaban un refugio o huían. Han señalado la detención arbitraria de centenares de mujeres y niñas palestinas, especialmente de forenses de derechos humanos, periodistas y personal humanitario desde el comienzo de la guerra israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre. Según la información que recibieron, han indicado que cientos de mujeres y niñas palestinas están siendo detenidas y sometidas a tratos inhumanos y degradantes. Nos preocupan especialmente los informes de que mujeres y niñas palestinas detenidas también han sido sometidas a múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudas y registradas por oficiales varones del ejército israelí. Según los informes, al menos 2 detenidas palestinas fueron violadas, mientras que otras fueron amenazadas con violación y violencia sexual, han expresado. Asimismo, han repudiado que las fuerzas israelíes hayan tomado fotografías de mujeres detenidas en circunstancias degradantes y compartido en plataforma de redes sociales. Los expertos han advertido al régimen de Israel que estos actos inhumanos podrían constituir delitos graves según el derecho penal internacional, que podrían ser perseguidos conforme al Estatuto de Roma. Bueno, entre otras noticias también de Palestina, la guerra de Israel contra Gaza en directo. Estados Unidos vetó el alto al fuego mientras el norte de Gaza se muere de hambre. El enviado de Estados Unidos ante la ONU utiliza su tercer veto en el Consejo de Seguridad para anular la resolución de alto al fuego de Argelia, alegando que perjudicaría las negociaciones de tregua entre Israel y Hamas. Los palestinos, pesimistas sobre la mayoría de los esfuerzos diplomáticos tras el veto de Estados Unidos, y bueno, han expresado su enfado después de que Estados Unidos volviera a vetar un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría pedido un alto al fuego. Hay mucho pesimismo y frustración. Las y los palestinos ya no confían en la comunidad internacional, como nos han contado los habitantes de Gaza, informó el corresponsal de Al Jazeera, Tarek Abu Hassom, desde Rafah. Durante la reunión del Consejo de Seguridad ha habido más ataques sobre el terreno en Gaza. La gente está completamente frustrada, añadió. Y bueno, Estados Unidos califica que ilusoria e irresponsable la resolución que pide un alto al fuego en Gaza. En declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, tras el veto de Estados Unidos a una resolución argeliana que pide un alto al fuego inmediato en Gaza, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, afirmó: pedir un alto al fuego inmediato podría obstaculizar los esfuerzos diplomáticos en curso para alcanzar un acuerdo entre Hamas e Israel para una pausa en los combates. Y bueno, hasta el momento van asesinados más de 32,000 civiles y el 70% de ellas son mujeres y niñas.
Y bueno, en el día de hoy la agenda: el 24 de febrero a las 13:30 horas, manifestación en toda Suiza en solidaridad con el pueblo ucraniano en Landesmuseum en Zúrich. El 24 de febrero, Reset Drum and Bass Dubstep UK Garage Kraftfeld en Wintentur a partir de las 23 horas. El 23 de febrero es una charla Impacto Geopolítico en América Latina, el caso de Argentina. Esto es a partir de las 18:30 en Infeldstrasse número 12 en Zúrich. El día 25 de febrero, la proyección de la película Fly So Far de la cineasta suizo-salvadoreña Selina Eicher en el Post Squad. A partir de las 18:30 se abre la puerta y a las 19:00 es la proyección. El 25 de febrero, Das Schimmert der See, un relato dibujado de la terrible vida en las fronteras externas de Europa, a partir de las 19:00 en el Siegel Olac en Siestrasse 407 en Zúrich. Y el 22, 23 y 24, B-Girls Battle Teatro en escenario. Buscamos sugerencias para que nuestro entorno sea más feminista. A las 20:30 horas, Toho Theater en Reichshule en Berna.
Y bueno, querida audiencia, nosotras nos despedimos pidiéndole que se quede en sintonía de Radio Lora en el 97,5 MHz. Nos escuchamos hasta la próxima.